siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Superliga Europea, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el number one, Tony Simón. Así es, y vía telefónica desde la madre patria para hablar de fútbol, Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Pepe? Aquí listo para hablar de fútbol, el último programa de fútbol, o la última vez que voy a intervenir en este año, así que nada, hablar mucho del deporte más hermoso del mundo, y nos vemos en 2025.
Correcto, y el 2025 arranca en la Liga Española con aquel partido entre Real Madrid Valencia, que no se pudo jugar hace 3 meses debido a las inundaciones, y también arranca con la Supercopa Española. Vamos a hablar de eso y mucho más, pero también yo le puse a Daguito como tarea que íbamos a hablar hoy, cerrando el año, como con la Superliga Europea, porque es como un animal resistente a todas las catástrofes mundiales que sigue sobreviviendo. La Superliga Europea todavía sigue, vamos a decir, maltratando a la UEFA de una manera u otra. Así que nos vamos ahora con la sección del balompié, fútbol, soccer. Bueno, Daguito, justamente cuando la UEFA pensó que ya no iba a escuchar otra la terminología Superliga Europea, ya viene otra vez Florentino Pérez, el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus de Turín con una nueva idea que todavía se llama, o se va a llamar, entre una cosa y otra, Superliga Europea, pero con otro formato. Daguito, algún día vamos a poner para siempre la idea de la Superliga Europea en un féretro, o la vamos a tener ahí como una cucaracha resistente?
Bueno, la verdad es que resistente se está resistiendo, es decir, está, cuando creemos que sinceramente otra vez se apaga la llama, la mecha de la Superliga, aparece de nuevo. A mí lo que no me está gustando, tengo que decir, porque siempre vengo y digo aquí lo que yo creo, es que otra vez cambian el formato. Si proponen algo que ya explicaron al mundo entero, con video, que hablamos aquí, todo el formato, se gastaron millones en promoción, y de repente, no, ya aquel formato que nos presentaron no es. Ahora, que dicho sea de paso, la UEFA, aquel formato estaba tan bueno que la UEFA lo copió casi idéntico a aquel formato inicial de la Superliga que nos presentaron hace nada, en el mismo 2024, a principios de 2024. Bueno, pues le han dejado de llamar Superliga y ahora se llama Liga Unify. ¿Qué va a cambiar? Que ya no son 3 ligas, que ahora son 4, que ahora ya no son tan una liga completa, ahora son 8 equipos de no sé cuántos equipos, que ahora hay una Final Four, que va a ser en un país neutral. Bueno, a mí se me está pareciendo este formato más a la Nations League, a la UEFA Nations League, que a otra cosa. Se me parece una copia a nivel de clubes, pero de la UEFA Nations League. Lo que pasa es que con los grupos un poco más amplios, pero básicamente el sistema de competición nuevo que nos propone esta nueva competición, que ahora se llama Liga Unify, ya no se llama Superliga, el término Superliga se va, ahora se llama Liga Unify, y bueno, pues es un, como digo, un formato muy parecido a la UEFA Nations League, la Liga de Naciones de la UEFA, que está ahora mismo jugándose. Yo ya digo, me parece que esto no le hace bien a la Superliga, porque tú presentas un proyecto concreto, y de ese proyecto, para que todo el mundo se suba, para que, bueno, pues tú tienes que mantenerte en ese proyecto, lo que tienes que hacer es fortalecer ese proyecto. Este cambio me sorprende a mí, de cambio de nombre, cambio de formato, ¿Será que ellos lo saben? Ellos no van a dar ningún pase en falso. Sobre todo Florentino Pérez no da un pase en falso nunca. Yo creo que ese tipo está más que asesorado y el tipo tiene más que experiencia suficiente para darse cuenta por dónde se puede meter, ¿no? Si lo cambiaron fue por algo. Si lo cambiaron fue por algo, además van a darle más protagonismo a las ligas nacionales para que se puedan meter en la Superliga. Entonces lo que está buscando es eso, ¿no? La democracia del fútbol en la Liga Unify. Yo no creo que vaya a suceder, por lo menos un presente rápido, digamos 2025-2026, como ellos se tienen pensado, creen echarlo para adelante en 2026. No creo que en 2026 veamos la Superliga o esta Liga Unify, no lo creo. ¿En un futuro puede ser? Yo creo que en un futuro puede ser, pero ahora mismo yo creo que está más débil que nunca. Es correcto. Decir, está más improbable, mira, que nunca.
Daguito, tres cositas. ¿Cuántas veces ha cambiado la Copa Europea como tú la conocías y luego el formato de lo que es ahora la Champions League para darnos decenas y decenas y decenas de partidos aburridísimos? En cualquier miércoles o martes donde hay Champions League, hay mucho más partidos mediocres que interesantes, ¿ok? Imagínate si tuviéramos cuatro ligas, que es lo que quiere armar la Unified League, con 20 equipos cada una, y que todos los miércoles tienes un Liverpool-Real Madrid, Barcelona-Manchester City, Bayern de Múnich-Paris Saint-Germain, Ajax Amsterdam contra el Arsenal, que nunca, nunca vayas a tener ni un solo partido aburrido en la Liga 1 de la Unified League. En la División 2 vas a tener al Sevilla contra el Feyenoord Rotterdam. En la División 3 vas a tener al Real Betis contra el Ludogorets, que es donde merece estar el Ludogorets y no en la Primera Liga. Okay, y así hasta que tú ganes o seas finalista en la número 3, no vas a pasar a la número 2. Yo quiero ver partidos competentes. Si tú me das a mí todos los martes y todos los miércoles, 5 partidos el martes y 5 el miércoles, de partidos competitivos y no partidos con equipos mediocres, Daguito, eso va a vender, ¿y de qué manera? ¿Tú te imaginas, Daguito, durante, vamos a decir que todo el mundo juegue contra todo el mundo, son 20 equipos, ¿ok? Vas a jugar 10 partidos, ¿ok? Y todos los fines de semana tú sabes que tú vas a tener Real Madrid contra Arsenal, Real Madrid contra el Bayern de Múnich, Real Madrid contra el Barcelona, inclusive, ¿por qué no? Están en la misma Liga Europea. El Real Madrid contra el Manchester City, el Real Madrid contra el Manchester United, el Real Madrid contra el Ajax Amsterdam. Daguito, a mí se me hace la boca agua pensando en eso.
No, yo estoy de acuerdo, pero 150% contigo, pero 150, siempre hemos estado de acuerdo en eso. Yo, si por mí fuera la UEFA, fuera todo el monopolio, fuera la Champions, fuera todo, y que venga esa Superliga. Esta Superliga, como la plantean, como la vemos, como la están replanteando, yo creo que está incluso mejor que antes. Es decir, no estoy diciendo que esta versión sea peor que la que nos dieron al principio, ¿no? Esta versión está mejorada. Nos están dando más partidos aún, más partidos buenos, más partidos directamente entre campeones europeos, entre los primeros equipos del continente europeo. Esta Superliga, a mí se me hace la boca agua, como a ti, como a todos los fanáticos del fútbol. Quisiéramos ver martes y miércoles partidos entre los mejores equipos, siempre, siempre. Y yo creo que la Superliga concrete esta Liga Unify ahora, donde vamos a tener 16 equipos, señor mío, 16 equipos en la Star League, en la primera liga va a haber 16 equipos, dos grupos de 8. Esos 16 equipos, los mejores 16 equipos, es que tú me dices 16 equipos y se te quedan fuera equipos grandes. Correcto. Equipos grandes, coge 4x4, 16, cuatro ligas grandes, sin contar en Francia, 4x4, 16, se te queda fuera Francia, se te queda fuera PSG, se te queda fuera Benfica, se te queda fuera Oporto, se te queda fuera Sporting Club de Portugal. Sí.
No, pero 16. Es que sería ningún país va a tener más de tres equipos en esta liga estrella. No, todavía yo pienso que el Paris Saint-Germain debería estar ahí, que el Ajax debería estar ahí, que el Porto debería estar ahí. Lo que no debería estar ahí es el Bakú de Azerbaiyán, el Ludogorets y el Maccabi Haifa de Israel, que solamente porque ganaron la liga en su país, se piensan ellos que tienen el derecho de ir a la Champions League o la versión y hacer un papelazo, porque tú me vas a perdonar, Daguito Valdés. Van a haber equipos en esta Champions que van a terminar 0-8, ¿ok? Imagínate qué vergüenza, ¿ok? O 1-7, o 2 empates y 6 derrotas. O sea, que fueron básicamente a hacer turismo nada más. Eso es una vergüenza. Mira el Girona. El Girona, yo te dije a ti el año pasado, ese equipo no se merece estar en la Champions League. Y mira, le dan paliza tras paliza, tras paliza, tras paliza, que hasta da vergüenza verlo.
Bueno, pues eso mismo. Eso, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el formato va a estar mejor. Definitivamente está mejor el formato. Lo que yo sí digo, y te soy sincero, es que yo creo que para echar para adelante un proyecto como este se necesita tiempo y se necesita convencer a los clubes, se necesita convencer también al jurado internacional de deporte. Es complicado. Yo no lo veo, por lo menos en 2025-2026, yo no lo veo.
Estamos de acuerdo. Ahora, yo no haría 16 equipos, haría 20. Haría 4 ligas, cada una de 20 equipos. ¿Ok? Y de 10, o sea, si tú quieres dividir grupos de 10, en realidad solamente vas a jugar 9 partidos. Los mejores 4 avanzarían al Final Four, como dices tú, 2 de cada grupo. Y entonces, los últimos 4 o los últimos 5 de cada liga descienden y los primeros 5 de la Liga B ascienden a la Liga A. ¿Me entiendes?
Sí, así.
Deberían de hacerlo.
Sí, le da más, en el lugar de 16 le da más cabida a los equipos grandes.
Porque yo siempre he dicho que en Europa los que mandan son 20 equipos, ¿ok? ¿Sí? 5 en la Liga Premier, 3 en España, 3 en Alemania, bueno, 2 o 3 en Alemania, 2 en Portugal, 2 en Holanda, 1 en Francia, 3 en Italia. Allá hay, solamente ahí tienes ya 16. Imagínate tú.
Bueno, ya te digo, yo creo que va a ser, por lo menos 2025-2026, yo creo que no va a ser, porque ya digo, es difícil tumbar el poderío de la UEFA y de los de esta gente que realmente no van a soltar el poder tan fácilmente. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por lo pronto, ya digo, este proyecto a mí me gusta más que el que dieron en primer lugar. Así que este formato de la nueva Superliga me gusta más.
Estamos de acuerdo. Y para mi gente en Cuba que dice, no, pero eso es demasiado cambio, es demasiado esto, perdóname, pero lo que se llamaba antes la Copa Europea, que ahora se llama la Champions League, ha pasado por 10 cambios distintos. Okay, yo me acuerdo cuando Barcelona ganó la Champions League en 1992, no se parecía en absolutamente nada al formato a como es ahora, ¿ok? Y que, claro, hay que ir revolucionando, como todo en la vida, el fútbol, soccer, la Champions League, el Mundial y la UEFA, todo el mundo ha tenido que reformar y ha tenido que reinventarse. Y eso es lo que tiene que hacer esta liga. A mí me agrada la idea de tener 4 ligas. Okay. Y los primeros 5 o 4, como tú quieras, de cada liga avanzan a la otra liga. Eso es lo que hay que hacer. Ningún país tendría más de 3 equipos en la primera liga, más de 2 equipos en la segunda y así. Así que vamos
España,
a...
Date cuenta que España ahora mismo, España, que es la segunda liga más importante del mundo, ahora mismo tiene 3 equipos. Es decir, no hay un cuarto equipo. España está ahora mismo huérfana de cuarto equipo. ¿Quién tú pones de cuarto hoy en día? Hoy tienes 3 equipos. Hace rato que el cuarto equipo que se supone que eres Valencia, por ejemplo. Valencia, no sé, a Sevilla, Valencia, Athletic Club Bilbao. Es que no hay cuarto equipo. Es decir, en España hay 3 equipos ahora mismo. En algún momento sí que es verdad que históricamente Valencia fue el cuarto equipo, pero hace rato que Valencia y Sevilla no compiten como cuarto.
Lo más irónico de todo este argumento, que el equipo que más trofeos ha ganado en los últimos 20 años no se llama Real Madrid, no se llama Manchester United, Manchester City a nivel euro se llama Sevilla. Y ni siquiera está entre los primeros 6 equipos de España. Y es el equipo que más trofeos internacionales ha ganado.
Sí, sí, acababa con la Europa League. Sí. No, ha ganado más trofeos, como dice, buena la estadística, ha ganado más trofeos, bueno, en los últimos años. Porque en este siglo XXI ya Real Madrid ha ganado una buena cantidad de Champions League, pero realmente en los últimos años el Sevilla ha ganado, es el equipo que más competiciones europeas ha ganado. Bueno, específicamente la Europa League.
Pero mira, correcto, pero Daguito, ponte a pensar, en el 2004 que Sevilla ganó su primera Europa League, ¿ok? En solamente 18 años, el Sevilla levantó 7 trofeos internacionales. El Arsenal de Londres, que fue creado y fundado hace 120 años, no ha levantado ninguno.
No, es verdad. Okay. No, ni Arsenal, ni Tottenham, ni el Chelsea fue el otro día, que levantó una Champions.
El Paris Saint-Germain no ha levantado nada.
Por eso.
Okay. Y el Sevilla tiene 7 sin intentarlo muy duro, sin querer, tiene 7 trofeos europeos. ¿Tú te imaginas eso?
Efectivamente.
¿Y con quién? Porque si tú te pones a pensar, con Jesús Navas, que se acaba de retirar, con De Jong, con Fulanito, con Menganito, pero ¿y cuáles han sido los entrenadores? Menganito, que ya no está, Fulanito, que lo votaron. O sea, si tú, por ejemplo, el Real Madrid, tú puedes decir que tenía la Quinta del Buitre, que tenía los Galácticos, pero tú no puedes decir eso del Sevilla, que el Sevilla ha ganado en los últimos 20 años más trofeos que el Real Madrid en competencia europea, si no contamos, por supuesto, las Supercopas europeas.
Claro.
Imagínate. Pero así es. Vamos a seguir hablando de fútbol, hablando de Supercopas. Vamos a hablar de la Supercopa Española después de esta sección. Daguito, el 8 y 9 de enero arranca la Supercopa Española y le toca al Real Madrid contra el Mallorca y el Barcelona contra el Bilbao. ¿Qué te parecen esos desafíos?
Bueno, sí, la Supercopa de España, yo creo que, recuerden que se juega en Arabia Saudita, que es como, digamos que hace rato ya que la Supercopa se está jugando en ese formato. Tendré, como bien dices, Atlético Bilbao contra Barcelona y Real Madrid contra Mallorca. Yo creo que ahí que claramente está hecho para que lleguen Real Madrid y Barcelona a la final. Yo creo que Real Madrid pasará por encima de Mallorca. No creo que Mallorca le haga un descosido a Real Madrid. Más probabilidades tiene Atlético Bilbao de hacerle la gracia al Fútbol Club Barcelona, que no está bien. Recordemos que Barcelona no ha ganado. Ha perdido 16 puntos en los últimos partidos en la Liga, está en una crisis, hay que decirlo, sí, si bien en Europa lo vemos en segundo puesto, solo superado por el Liverpool, el Barcelona está en una auténtica crisis a nivel nacional, no está ganando partidos, no está jugando bien. Vamos a ver si antes de este partido tiene un partido de Copa del Rey, y yo creo que se van a preparar para que la final sea Barcelona-Real Madrid. A partir de ahí habría que ver, en un clásico es difícil dar un pronóstico, pero la última vez que se ven las caras es Real Madrid, ganó. Por tanto, hay que esperar, pero sí, va a ser interesante. Yo creo que la final va a ser Barcelona-Real Madrid.
Pero mira, Daquito, es lo que estábamos hablando hace 10 minutos con la idea de la Superliga Europea. Es que es lo lógico. Todo el mundo quiere ver Real Madrid-Barcelona. Así como en la Champions, nadie quiere ver el Bakú de Azerbaiyán contra el Ludogorets. Es que hay que usar la cabeza, por el amor de Dios. Yo sé que cuando uno tiene, o como dice la UEFA, yo tengo 24 hijos, o 32 hijos, o 44, y tengo que tratarlos todos igual. Pero la gente no quiere ver esos partidos. Ya, mira, ¿cómo es posible que en el cercano Oriente ya se den cuenta que no, lo que nosotros queremos es que el Barcelona y el Real Madrid jueguen en la Supercopa Española? Nadie quiere ver el Alcorcón contra el Real Betis. Nadie. ¿Ok? Aunque ganen. No, a mí no me importa que el Alcorcón sea el campeón de la Copa del Rey, que claro, no lo es, pero vamos a decir que lo fuera. A mí no me interesa ver ese partido. Te lo juro que no me interesa. Yo prefiero 100 veces ver Real Madrid-Barcelona o Bayern de Múnich contra Liverpool que ver cualquier otra cosa que tú me tires encima.
Sí, sí, definitivamente. Ojalá y esto es lo que buscamos. ¿Yo qué quiero? Yo quiero que gane Barcelona y que gane Real Madrid para que se vea en la final. Por supuesto que sí, es que queremos ver ese partido. Siempre que no nos aburrimos de ver clásicos, no nos aburrimos de ver Barcelona-Real Madrid, no, eso nunca, ni tampoco nos vamos a aburrir nunca de ver Barcelona-Bayern de Múnich, ni Bayern de Múnich-Real Madrid, ni Real Madrid-Manchester City, ni Real Madrid-PSG. ¿Sabes? La Superliga está buscando eso.
Correcto.
Y la UEFA está intentando buscarla.
Ahora, ¿quién le está echando la culpa a Dani Olmo por el mal desempeño del Barcelona allá en España?
¿A Dani Olmo?
Sí, alguien le está echando la culpa a Dani Olmo, porque yo leí cables que el Barcelona no estaba contento con el desempeño de Dani Olmo.
No, y aún más, de Barcelona está en un problema grave, porque ha pagado casi 50 millones por Dani Olmo, y la última noticia es que el juzgado de segunda instancia, otra vez aquí de Madrid, creo que es, o de Barcelona, bueno, un juzgado de segunda instancia, creo que catalán, ha denegado otra vez el recurso del Fútbol Club Barcelona para inscribir a Dani Olmo. No les da la cuenta. Se cuenten que hay un juego limpio en la liga y tiene que cumplir con la inscripción de Dani Olmo, con su salario, tiene que cumplir con un tope salarial. Y a Barcelona otra vez tiene problemas. Por tanto, fíjate lo que puede pasar. Esta es la noticia, la noticia más importante de hoy en el fútbol aquí en España. Y es que si Dani Olmo, lo que tiene Laporta para avalar ese poner dinero básicamente, o poner otra palanca, que es la palanca, la llamada palanca, se inventan palanca todos los días, la palanca de los palcos VIP del Camp Nou, un Camp Nou que todavía no está terminado. Bueno, pues si no activa esa palanca de los palcos VIP, se puede quedar sin Dani Olmo. ¿Qué significa eso? Que el 1 de enero Dani Olmo está libre, no pertenece al Fútbol Club Barcelona, y es que pagaste 50 millones por ese jugador. Ahí tienen un problema grave, es decir, ya le rechazaron la primera, el primer recurso, y ahora acaban de rechazar hoy mismo el segundo recurso por Dani Olmo y Pau Víctor. Así que tendrán que buscar la solución, meter dinero, no sé, tendrán que encontrar la solución para inscribir a Dani Olmo. Yo personalmente creo que se va a inventar algo, hará una palanca, Laporta avalará con su propio dinero, con sus propias empresas, no sé, pero tienen que moverse rápido, porque es un problema que tiene el Fútbol Club Barcelona ahora mismo.
Daguito, 2 minutos para hablar de lo que tú quieras, ya sea Cristiano Ronaldo, que se peleó con la liga francesa, ya sea con el futbolista misterioso que viene para el Inter Miami del Barcelona de España. 2 minutos para lo que tú quieras.
Bueno, ya digo, lo primero es eso, que Cristiano Ronaldo en los blogs que era ahora habló de que la liga árabe es mejor que la liga francesa se ha picado, la cuenta oficial de la liga francesa incluso publicó una foto de Lionel Messi con la Copa del Mundo diciendo que Lionel Messi lo logró con 38 grados. Hay una pequeña disputa ahí, pero yo creo que eso realmente es lo que cree Cristiano Ronaldo, y realmente dijo la verdad, que la liga es algo que sabemos tú y yo, la liga francesa es el PSG y poco más, el Olympique de Marsella, pero un poco más. Si el PSG sí o sí, no hay la competitividad que podría haber en los 4 equipos del PIF en la Liga Arabia Saudita, pero yo sigo creyendo que la liga francesa es mejor que la Liga Arabia Saudita. Pero bueno, esa es la opinión de Cristiano Ronaldo. Por parte del Inter de Miami se está intentando reforzar se reforzó con un extremo ahí mismo de la MLS, y también se va a reforzar con un jugador del Celta de Vigo, importante jugador joven del Celta de Vigo, que está buscando la cesión para el Inter de Miami, y por ahora, bueno, pues es lo que hay oficialmente.
Bueno, Daguito, tú te puedes imaginar que desde 1956 solo un equipo francés ha ganado la Champions League, o como se llamaba antes, la Copa Europea, y no es el Paris Saint-Germain.
El Olympique de Marsella, ¿sí?
Correcto. Es el único. A mí me cuesta tanto trabajo pensar que un país como Francia, que ha ganado mundiales, que ha ganado Eurocopas, que ha ganado Nations League, solamente haya ganado una sola Champions desde 1956.
Así mismo.
Tú sabes que hay que rascarse la cabeza. O sea, y es justamente lo que tú dices, no tienen buena liga, y es que Cristiano Ronaldo tiene razón, no tiene una buena liga.
No la tiene.
La cosa más aburrida del mundo, el Paris Saint-Germain va a ganar la liga francesa los próximos 20 años.
Sí, fácilmente.
Bueno, Daguito, un abrazo para ti. Te deseo lo mejor para el 2025.
Estaremos. Igualmente, nos vemos en 2025.
Estaremos el viernes para hablar de las cosas que vienen en el fútbol internacional. Y nosotros, amigos, lo crean o no, hay más deportes. Nos vamos con el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, me sigo rascando la cabeza con los contratos que en este momento se le están ofreciendo a peloteros no mediocres, no. Peloteros con malos numeritos en el béisbol de las mayores. Y si no me creen, vale la pena que ustedes se fijen en lo que le están ofreciendo a Corbin Burnes, ex premio Cy Young de la Liga Nacional, 30 años de edad, que en este momento está firmando un contrato con los Diamondbacks de Arizona de 6 temporadas y $210 millones para un pitcher que tiene 103 victorias en su carrera, 131 derrotas, efectividad astronómica de 4.51 y un WHIP de 1.37 corredores por inning lanzado. Esto es desde 1912. Y le están ofreciendo $210 millones a un pitcher no mediocre, a un pitcher malo, ¿ok? Malo. Porque si por lo menos este hombre tuviera la misma cantidad de victorias que derrotas y su efectividad fuera de 380, 370 y pico, uno dice, ok, te va a dar 150, 200 innings sólidos todos los años. Pero es que Corbin Burnes tiene mucho más derrotas que victorias y la efectividad altísima. Lo que sí le va a dar a los Diamondbacks de Arizona es una buena rotación de picheo. Corbin Burnes, Zach Gallen, Merrill Kelly, Eduardo Rodríguez y Jordan Montgomery. Ah, pero hay más. Teoscar Hernández se queda con los Dodgers de Los Ángeles. Está extendiendo su contrato 3 temporadas y $66 millones. Uno dice, bueno, va a estar ganando $22 millones. ¿Quién es Teoscar Hernández? ¿Batea bien? 263, no batea bien. Se envasa. Promedio en base de 320, nada del otro mundo. Yo creo que hasta Tony estaría mejor envasándose. Es jonronero. Bueno, te puede conectar jonrones de vez en cuando, pero desde el año 2016 solo tiene 192 jonrones y 572 carreras impulsadas. No son números malos, pero tampoco son números para que te den $66 millones por los próximos 3 años de servicio. Pero Teoscar Hernández se quería quedar con los Dodgers. Los Dodgers están muy contentos con su trabajo y Teoscar se queda con el equipo 3 años más, así como Michael Conforto. Y Teoscar Hernández va a ser recordado por dos cosas. Primero, porque ganó el derbi de jonrones que les transmitimos nosotros aquí en directo por Radio Martí, pero también por haber pescado out en el plato, ¿okay?, a Giancarlo Stanton, que corre más lento que un carretonero en la Serie Mundial desde segunda base, que los Dodgers, por supuesto, ganaron ese partido y ganaron la Serie Mundial 4-1. Aquí sí que las últimas noticias de nuestro pasatiempo nacional. Si ustedes pensaban que el mercado de los peloteros está sobrevalorado, damas y caballeros, el daño es mucho más grande de lo que ustedes se imaginan. Así que Corbin Burnes, $210 millones por 6 años, y Teoscar Hernández, $66 millones por 3 años de servicio con los Dodgers. ¡Música, maestro! Me está diciendo Tony Simón que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27, damas y caballeros. Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de los tres gatos que trabajamos en este noticiero deportivo, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí Noticias en WhatsApp. Lo que pasa en Cuba. Lo importante. Mantente informado sin censura. Síguenos en nuestro canal de WhatsApp, Martí Noticias. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Superliga Europea, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el number one, Tony Simón. Así es, y vía telefónica desde la madre patria para hablar de fútbol, Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Pepe? Aquí listo para hablar de fútbol, el último programa de fútbol, o la última vez que voy a intervenir en este año, así que nada, hablar mucho del deporte más hermoso del mundo, y nos vemos en 2025.
Correcto, y el 2025 arranca en la Liga Española con aquel partido entre Real Madrid Valencia que no se pudo jugar hace 3 meses debido a las inundaciones, y también arranca con la Supercopa Española. Vamos a hablar de eso y mucho más, pero también yo le puse a Daguito como tarea que íbamos a hablar hoy, cerrando el año, como con la Superliga Europea, porque es como un animal resistente a todas las catástrofes mundiales que sigue sobreviviendo. La Superliga Europea todavía sigue, vamos a decir, maltratando a la UEFA de una manera u otra. Así que nos vamos ahora con la sección del balompié, fútbol, soccer. Bueno, Daguito, justamente cuando la UEFA pensó que ya no iba a escuchar otra vez la terminología Superliga Europea, ya viene otra vez Florentino Pérez, el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus de Turín con una nueva idea que todavía se llama, o se va a llamar, entre una cosa y otra, Superliga Europea, pero con otro formato. Daguito, ¿algún día vamos a poner para siempre la idea de la Superliga Europea en un féretro, o la vamos a tener ahí como una cucaracha resistente?
Bueno, la verdad es que resistente se está resistiendo, es decir, está cuando creemos que sinceramente otra vez se apaga la llama, la mecha de la Superliga, aparece de nuevo. A mí lo que no me está gustando, tengo que decir, porque siempre vengo y digo aquí lo que yo creo, es que otra vez cambian el formato. Si proponen algo que ya explicaron al mundo entero, con video, que hablamos aquí, todo el formato, se gastaron millones en promoción, y de repente, no, ya aquel formato que nos presentaron no es. Ahora, que dicho sea de paso, la UEFA, aquel formato estaba tan bueno que la UEFA lo copió casi idéntico a aquel formato inicial de la Superliga que nos presentaron hace nada, en el mismo 2024, a principios de 2024. Bueno, pues, le han dejado de llamar Superliga y ahora se llama Liga Unify. ¿Qué va a cambiar? Que ya no son 3 ligas, que ahora son 4, que ahora ya no son tan una liga completa, ahora son 8 equipos de no sé cuántos equipos, que ahora hay una Final Four, que va a ser en un país neutral. Bueno, a mí se me está pareciendo este formato más a la Nations League, a la UEFA Nations League, a otra cosa. Me parece una copia a nivel de clubes, pero de la UEFA Nations League, lo que pasa es que con los grupos un poco más amplios, pero básicamente, sistema de competición nuevo que nos propone esta nueva competición que ahora se llama Liga Unify, ya no se llama Superliga, el término Superliga se va, ahora se llama Liga Unify, y bueno, pues es un, como digo, un formato muy parecido a la UEFA Nations League, la Liga de Naciones de la UEFA que está ahora mismo jugándose. Yo ya digo, me parece que esto no le hace bien a la Superliga, porque tú presentas un proyecto concreto, y de ese proyecto, para que todo el mundo se suba, para que, bueno, pues tú tienes que mantenerte en ese proyecto, lo que tienes que hacer es fortalecer ese proyecto. Este cambio me sorprende a mí cambio de nombre, cambio de formato. ¿Será que ellos lo saben? Ellos no van a dar ningún pase en falso. Sobre todo Florentino Pérez no da un pase en falso nunca. Yo creo que ese tipo está más que asesorado y el tipo tiene más que experiencia suficiente para darse cuenta por dónde se puede meter, ¿no? Si lo cambiaron fue por algo. Si lo cambiaron fue por algo, además van a darle más protagonismo a las ligas nacionales para que se puedan meter en la Superliga. Entonces lo que está buscando es eso, ¿no? La democracia del fútbol en la Liga Unify. Yo no creo que vaya a suceder, por lo menos un presente rápido, digamos 2025-2026, como ellos se tienen pensado, creen echarlo para adelante en 2026. No creo que en 2026 veamos la Superliga o esta Liga Unify, no lo creo. ¿En un futuro puede ser? Yo creo que en un futuro puede ser, pero ahora mismo yo creo que está más débil que nunca, es correcto, decir, está más improbable, mira, que nunca.
Danguito, tres cositas. ¿Cuántas veces ha cambiado la Copa Europea como tú la conocías y luego el formato de lo que es ahora la Champions League para darnos decenas y decenas y decenas de partidos aburridísimos? En cualquier miércoles o martes donde hay Champions League, hay mucho más partidos mediocres que interesantes, ¿ok? Imagínate si tuviéramos cuatro ligas, que es lo que quiere armar la Unified League, con 20 equipos cada una, y que todos los miércoles tienes un Liverpool-Real Madrid, Barcelona-Manchester City, Bayern de Múnich-Paris Saint-Germain, Ajax Amsterdam contra el Arsenal, que nunca, nunca vayas a tener ni un solo partido aburrido en la Liga 1 de la Unified League. En la División 2 vas a tener al Sevilla contra el Feyenoord Rotterdam. En la División 3 vas a tener al Real Betis contra el Ludogorets, que es donde merece estar el Ludogorets y no en la Primera Liga. Okay. Y así, hasta que tú ganes o seas finalista en la número 3, no vas a pasar a la número 2. Yo quiero ver partidos competentes. Si tú me das a mí todos los martes y todos los miércoles, 5 partidos el martes y 5 el miércoles, de partidos competitivos y no partidos con equipos mediocres, Daguito, eso va a vender, ¿y de qué manera? ¿Tú te imaginas, Daguito, durante, vamos a decir que todo el mundo juegue contra todo el mundo, son 20 equipos, ¿ok? Vas a jugar 10 partidos, ¿ok? Y todos los fines de semana, tú sabes que tú vas a tener Real Madrid contra Arsenal, Real Madrid contra el Bayern de Múnich, Real Madrid contra el Barcelona, inclusive, ¿por qué no? Están en la misma Liga Europea. El Real Madrid contra el Manchester City, el Real Madrid contra el Manchester United, el Real Madrid contra el Ajax Amsterdam. Daguito, a mí se me hace la boca agua pensando en eso.
No, yo estoy de acuerdo, pero 150% contigo, pero 150, siempre hemos estado de acuerdo en eso. Yo, si por mí fuera la UEFA, fuera todo el monopolio, fuera la Champions, fuera todo, y que venga esa Superliga. Esta Superliga, como la plantean, como la vemos, como la están replanteando, yo creo que está incluso mejor que antes. Es decir, no estoy diciendo que esta versión sea peor que la que nos dieron al principio, ¿no? Esta versión está mejorada. Nos están dando más partidos aún, más partidos buenos, más partidos directamente entre campeones europeos, entre los primeros equipos del continente europeo. Esta Superliga, a mí se me hace la boca agua, como a ti, como a todos los fanáticos del fútbol. Quisiéramos ver martes y miércoles partidos entre los mejores equipos, siempre, siempre. Y yo creo que la Superliga concrete esta Liga Unify ahora, donde vamos a tener 16 equipos, señor mío, 16 equipos en la Star League, en la primera liga va a haber 16 equipos, dos grupos de 8. Esos 16 equipos, los mejores 16 equipos, es que tú me dices 16 equipos y se te quedan fuera equipos grandes. Equipos grandes, coge 4x4, 16, las cuatro ligas grandes, sin contar Francia, 4x4, 16, se te queda fuera Francia, se te queda fuera PSG, se te queda fuera Benfica, se te queda fuera Oporto, se te queda fuera Sporting Club de Portugal. Sí.
No, pero es que sería cada ningún país va a tener más de tres equipos en esta liga estrella. No, todavía, yo pienso que el Paris Saint-Germain debería estar ahí, que el Ajax debería estar ahí, que el Porto debería estar ahí. Lo que no debería estar ahí es el Bakú de Azerbaiyán, el Ludogorets y el Maccabi Haifa de Israel, que solamente porque ganaron la liga en su país, se piensan ellos que tienen el derecho de ir a la Champions League o la versión y hacer un papelazo, porque tú me vas a perdonar, Daguito Valdés. Van a haber equipos en esta Champions que van a terminar 0-8, ¿ok? Imagínate qué vergüenza, ¿ok? O 1-7, o 2 empates y 6 derrotas. O sea, que fueron básicamente a hacer turismo nada más. Eso es una vergüenza. Mira el Girona. El Girona, yo te dije a ti el año pasado, ese equipo no se merece estar en la Champions League. Y mira, le dan paliza tras paliza, tras paliza, tras paliza, que hasta da vergüenza verlo.
Bueno, pues eso mismo. Eso, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el formato va a estar mejor. Definitivamente está mejor el formato. Lo que yo sí digo, y te soy sincero, es que yo creo que para echar para adelante un proyecto como este se necesita tiempo y se necesita convencer a los clubes, se necesita convencer también al jurado internacional de deporte. Es complicado. Yo no lo veo, por lo menos en 2025-2026, yo no lo veo.
Estamos de acuerdo. No lo veo. Ahora, yo no haría 16 equipos, haría 20. Haría 4 ligas, cada una de 20 equipos. ¿Ok? Y de 10, o sea, si tú quieres dividir grupos de 10, en realidad solamente vas a jugar 9 partidos. Los mejores 4 avanzarían al Final Four, como dices tú. 2 de cada grupo. Y entonces, los últimos 4 o los últimos 5 de cada liga descienden y los primeros 5 de la Liga B ascienden a la Liga A. ¿Me entiendes?
Sí, así.
Deberían de hacerlo.
Sí, le da más, en el lugar de 16 le da más cabida a los equipos grandes.
Porque yo siempre he dicho que en Europa los que mandan son 20 equipos, ¿ok? ¿Sí? 5 en la Liga Premier, 3 en España, 3 en Alemania, bueno, 2 o 3 en Alemania, 2 en Portugal, 2 en Holanda, 1 en Francia, 3 en Italia. Allá hay, solamente ahí tienes ya 16, imagínate tú.
Bueno, ya te digo, yo creo que va a ser, por lo menos 2025-2026, yo creo que no va a ser, porque ya digo, es difícil tumbar el poderío de la UEFA y de los de esta gente que realmente no van a soltar el poder tan fácilmente. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por lo pronto, ya digo, este proyecto a mí me gusta más que el que dieron en primer lugar. Así que este formato de la nueva Superliga me gusta más.
Estamos de acuerdo. Y para mi gente en Cuba que dice, no, pero eso es demasiado cambio, es demasiado esto, perdóname, pero lo que se llamaba antes la Copa Europea, que ahora se llama la Champions League, ha pasado por 10 cambios distintos. Okay, yo me acuerdo cuando Barcelona ganó la Champions League en 1992, no se parecía en absolutamente nada el formato a como es ahora, ¿ok? Y que, claro, hay que ir revolucionando, como todo en la vida, el fútbol, soccer, la Champions League, el Mundial y la UEFA, todo el mundo ha tenido que reformar y ha tenido que reinventarse. Y eso es lo que tiene que hacer esta liga. A mí me agrada la idea de tener 4 ligas. Okay. Y los primeros 5 o 4, como tú quieras, de cada liga avanzan a la otra liga. Eso es lo que hay que hacer. Ningún país tendría más de 3 equipos en la primera liga, más de 2 equipos en la segunda y así. Así
sí,
que vamos
España,
a...
Date cuenta que España ahora mismo, España, que es la segunda liga más importante del mundo, ahora mismo tiene 3 equipos. Es decir, no hay un cuarto equipo. España está ahora mismo huérfana de cuarto equipo. ¿Quién tú pones de cuarto hoy en día? Hoy tienes 3 equipos. Hace rato que el cuarto equipo que se supone que eres Valencia, por ejemplo. Valencia, no sé, a Sevilla, Valencia, Atlético de Bilbao, es que no hay cuarto equipo. Es decir, en España hay tres equipos ahora mismo, ahora mismo. En algún momento sí que es verdad que históricamente Valencia fue el cuarto equipo, pero hace rato que Valencia y Sevilla no compiten como cuarto.
Lo más irónico de todo este argumento, que el equipo que más trofeos ha ganado en los últimos 20 años no se llama Real Madrid, no se llama Manchester United, Manchester City, a nivel euro, se llama Sevilla. Y ni siquiera está entre los primeros seis equipos de España. Y es el equipo que más trofeos internacionales ha ganado.
Sí, sí, acaba con la Europa League. Sí. No, ha ganado más trofeos, como dice, buena estadística, se ha ganado más trofeos, bueno, en los últimos años. Porque en el siglo XXI ya Real Madrid ha ganado una buena cantidad de Champions League, pero realmente en los últimos años el Sevilla ha ganado, es el equipo que más competiciones europeas ha ganado. Bueno, específicamente la Europa League.
Pero mira, correcto, pero Daguito, ponte a pensar, en el 2004 que Sevilla ganó su primera Europa League, ¿ok? En solamente 18 años, el Sevilla levantó 7 trofeos internacionales. El Arsenal de Londres, que fue creado y fundado hace 120 años, no ha levantado ninguno.
No, es verdad. No, ni Arsenal, ni Tottenham, ni el Chelsea hasta el otro día, que levantó una Champions.
El Paris Saint-Germain no ha levantado nada.
Por eso.
Okay. Y el Sevilla tiene 7 sin intentarlo muy duro, sin querer, tiene 7 trofeos europeos. ¿Tú te imaginas eso?
Efectivamente.
¿Y con quién? Porque si tú te pones a pensar, con Jesús Navas, que se acaba de retirar, con De Jong, con Fulanito, con Menganito, pero ¿y cuáles han sido los entrenadores? Menganito, que ya no está, Fulanito, que lo votaron. O sea, si tú, por ejemplo, el Real Madrid, tú puedes decir que tenía la Quinta del Buitre, que tenía los Galácticos, pero tú no puedes decir eso del Sevilla, que el Sevilla ha ganado en los últimos 20 años más trofeos que el Real Madrid en competencia europea, si no contamos, por supuesto, las Supercopas europeas.
Claro.
Imagínate. Pero así es. Vamos a seguir hablando de fútbol, hablando de Supercopas. Vamos a hablar de la Supercopa Española después de esta sección. Daguito, el 8 y 9 de enero arranca la Supercopa Española y le toca al Real Madrid contra el Mallorca y el Barcelona contra el Bilbao. ¿Qué te parecen esos desafíos?
Bueno, sí, la Supercopa de España, yo creo que recuerden que se juega en Arabia Saudita, que es como, digamos que hace rato ya que la Supercopa se está jugando en ese formato. Tendré, como bien dices, Athletic Club Bilbao contra Barcelona y Real Madrid contra Mallorca. Yo creo que ahí que claramente está hecho para que lleguen Real Madrid y Barcelona a la final. Yo creo que Real Madrid pasará por encima de Mallorca. No creo que Mallorca le haga un descosido a Real Madrid. Más probabilidades tiene Athletic Club Bilbao de hacerle la gracia al Fútbol Club Barcelona, que no está bien. Recordemos que Barcelona no ha ganado. Ha perdido 16 puntos en los últimos partidos en la Liga, está en una crisis, hay que decirlo, sí, si bien en Europa lo vemos en segundo puesto, solo superado por el Liverpool, el Barcelona está en una auténtica crisis a nivel nacional, no está ganando partidos, no está jugando bien. Vamos a ver si antes de este partido tiene un partido de Copa del Rey, y yo creo que se están preparando, se van a preparar para que la final sea Barcelona-Real Madrid. A partir de ahí habría que ver, en un clásico es difícil dar un pronóstico, pero la última vez que se vieron las caras es Real Madrid, ¿no? Por tanto, hay que esperar, pero sí, va a ser interesante. Yo creo que la final va a ser Barcelona-Real Madrid.
Pero mira, Daguito, es lo que estábamos hablando hace 10 minutos con la idea de la Superliga Europea. Es que es lo lógico. Todo el mundo quiere ver Real Madrid-Barcelona. Así como en la Champions, nadie quiere ver el Bakú de Azerbaiyán contra el Ludogorets. Es que hay que usar la cabeza, por el amor de Dios. Yo sé que cuando uno tiene, o como dice la UEFA, yo tengo 24 hijos, o 32 hijos, o 44, y tengo que tratarlos todos igual. Pero la gente no quiere ver esos partidos. Ya, mira, ¿cómo es posible que en el cercano Oriente ya se den cuenta que no, lo que nosotros queremos es que el Barcelona y el Real Madrid jueguen en la Supercopa Española. Nadie quiere ver el Alcorcón contra el Real Betis. Nadie. ¿Ok? Aunque ganen. No, a mí no me importa que el Alcorcón sea el campeón de la Copa del Rey, que claro, no lo es, pero vamos a decir que lo fuera. A mí no me interesa ver ese partido. Te lo juro que no me interesa. Yo prefiero 100 veces ver Real Madrid-Barcelona o Bayern de Múnich contra Liverpool que ver cualquier otra cosa que tú me tires encima.
Sí, sí, definitivamente. Ojalá y esto es lo que buscamos. ¿Yo qué quiero? Yo quiero que gane Barcelona y que gane Real Madrid para que se vean en la final. Por supuesto que sí, es que queremos ver ese partido. Siempre que no nos aburrimos de ver clásicos, no nos aburrimos de ver Barcelona-Real Madrid, no, eso nunca. Ni tampoco nos vamos a aburrir nunca de ver Barcelona-Bayern de Múnich, ni Bayern de Múnich-Real Madrid, ni Real Madrid-Manchester City, ni Real Madrid-PSG. No, esa es la Superliga, está buscando eso.
Correcto.
Y la UEFA está intentando buscarla.
Ahora, ¿quién le está echando la culpa a Dani Olmo por el mal desempeño del Barcelona allá en España?
¿A Dani Olmo?
Sí, alguien le está echando la culpa a Dani Olmo porque yo leí cables que el Barcelona no estaba contento con el desempeño de Dani Olmo.
No, y aún más, de Barcelona está en un problema grave porque ha pagado casi 50 millones por Dani Olmo y la última noticia es que el juzgado de segunda instancia, otra vez aquí de Madrid, creo que es, o de Barcelona, bueno, un juzgado de segunda instancia, creo que catalán, ha denegado otra vez el recurso del Fútbol Club Barcelona para inscribir a Dani Olmo. No les da la cuenta. Se acuerden que hay un juego limpio en la liga y tiene que cumplir con la inscripción de Dani Olmo, con su salario, tiene que cumplir con un tope salarial. Y a Barcelona otra vez tiene problemas. Por tanto, fíjate lo que puede pasar. Esta es la noticia, la noticia más importante de hoy en el fútbol aquí en España. Y es que si Dani Olmo, lo que tiene la Porta para avalar ese poner dinero básicamente, o poner otra palanca, que es la palanca, la llamada palanca, se inventan palancas todos los días, la palanca de los palcos VIP del Camp Nou, un Camp Nou que todavía no está terminado. Bueno, pues si no activa esa palanca de los palcos VIP, se puede quedar sin Dani Olmo. ¿Qué significa eso? Que el 1 de enero Dani Olmo está libre, no pertenece al Fútbol Club Barcelona, y es que pagaste 50 millones por ese jugador. Ahí tienen un problema grave, es decir, ya le rechazaron la primera, el primer recurso, y ahora acaban de rechazar hoy mismo el segundo recurso por Dani Olmo y Pau Víctor. Así que tendrán que buscar la solución, meter dinero, no sé, tendrán que encontrar la solución para inscribir a Dani Olmo. Yo personalmente creo que se va a inventar algo, hará una palanca, la Porta avalará con su propio dinero, con sus propias empresas, no sé, pero tienen que moverse rápido porque es un problema que tiene el Fútbol Club Barcelona ahora mismo.
Daguito, 2 minutos para hablar de lo que tú quieras, ya sea Cristiano Ronaldo, que se peleó con la Liga Francesa, ya sea con el futbolista misterioso que viene para el Inter Miami del Barcelona de España. 2 minutos para lo que tú quieras.
Bueno, ya digo, lo primero es eso, que Cristiano Ronaldo en los Globes Soccer Award habló de que la Liga Árabe es mejor que la Liga Francesa. La Liga Francesa se ha picado, la cuenta oficial de la Liga Francesa incluso publicó una foto de Lionel Messi con la Copa del Mundo diciendo que Lionel Messi lo logró con 38 grados. Hay una pequeña disputa ahí, pero yo creo que eso realmente es lo que cree Cristiano Ronaldo y realmente dijo la verdad, que la Liga es algo que sabemos tú y yo, la Liga Francesa es el PSG y poco más, el Olympique de Marsella, pero un poco más, si el PSG sí o sí, no hay otra, no hay la competitividad que podría haber en los 4 equipos del PIF en la Liga Arabia Saudita, pero yo sigo creyendo que la Liga Francesa es mejor que la Liga Arabia Saudita. Pero bueno, esa es la opinión de Cristiano Ronaldo. Por parte del Inter de Miami se está intentando reforzar con un extremo ahí mismo de la MLS, y también se va a reforzar con un jugador del Celta de Vigo importante, jugador joven del Celta de Vigo que está buscando la cesión para el Inter de Miami, y por ahora, bueno, pues es lo que hay oficialmente.
Bueno, Daguito, tú te puedes imaginar que desde 1956 solo un equipo francés ha ganado la Champions League, o como se llamaba antes, la Copa Europea, y no es el Paris Saint-Germain.
El Olympique de Marsella. ¿Sí?
Correcto. Es el único. A mí me cuesta tanto trabajo pensar que un país como Francia, que ha ganado mundiales, que ha ganado Eurocopas, que ha ganado Nations League, solamente haya ganado una sola Champions desde 1956.
Así mismo.
Tú sabes que hay que rascarse la cabeza. O sea, y es justamente lo que tú dices, no tienen buena liga. Y es que Cristiano Ronaldo tiene razón, no tiene una buena liga. La cosa más aburrida del mundo, el Paris Saint-Germain va a ganar la liga francesa los próximos 20 años.
Fácilmente.
Bueno, Daguito, un abrazo para ti. Te deseo lo mejor para el 2025.
Estaremos. Igualmente, nos vemos en 2025.
Estaremos el viernes para hablar de las cosas que vienen en el fútbol internacional. Y nosotros, amigos, lo crean o no, hay más deportes. Nos vamos con el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, me sigo rascando la cabeza con los contratos que en este momento se le están ofreciendo a peloteros no mediocres, no. Peloteros con malos numeritos en el béisbol de las mayores. Y si no me creen, vale la pena que ustedes se fijen en lo que le están ofreciendo a Corbin Burnes, ex premio Cy Young de la Liga Nacional, 30 años de edad, que en este momento está firmando un contrato con los Diamondbacks de Arizona de 6 temporadas y $210 millones para un pitcher que tiene 103 victorias en su carrera, 131 derrotas, efectividad astronómica de 4.51 y un WHIP de 1.37 corredores por inning lanzado. Esto es desde 1912. Y le están ofreciendo $210 millones a un pitcher no mediocre, a un pitcher malo, ¿ok? Malo. Porque si por lo menos este hombre tuviera la misma cantidad de victorias que derrotas y su efectividad fuera de 3.80, 3.70 y pico, uno dice, ok, te va a dar 150, 200 innings sólidos todos los años. Pero es que Corbin Burnes tiene mucho más derrotas que victorias y la efectividad es altísima. Lo que sí le va a dar a los Diamondbacks de Arizona es una buena rotación de picheo. Corbin Burnes, Zach Gallen, Merrill Kelly, Eduardo Rodríguez y Jordan Montgomery. Ah, pero hay más. Teoscar Hernández se queda con los Dodgers de Los Ángeles. Está extendiendo su contrato 3 temporadas y $66 millones. Uno dice, bueno, van a estar ganando $22 millones. ¿Quién es Teoscar Hernández? ¿Batea bien? 263, no batea bien. ¿Se envasa? Promedio envase de 320, nada del otro mundo. Yo creo que hasta Tony estaría mejor envasándose. ¿Es jonronero? Bueno, te puede conectar jonrones de vez en cuando, pero desde el año 2016 solo tiene 192 jonrones y 572 carreras impulsadas. No son números malos, pero tampoco son números para que te den $66 millones por los próximos 3 años de servicio. Pero Teoscar Hernández se quería quedar con los Dodgers. Los Dodgers están muy contentos con su trabajo y Teoscar se queda con el equipo 3 años más, así como Michael Conforto. Y Teoscar Hernández va a ser recordado por dos cosas. Primero, porque ganó el derbi de jonrones que les transmitimos nosotros aquí en directo por Radio Martí, pero también por haber pescado out en el plato, ¿okay?, a Giancarlo Stanton, que corre más lento que un carretonero en la Serie Mundial desde segunda base, que los Dodgers, por supuesto, ganaron ese partido y ganaron la Serie Mundial 4-1. Aquí sí que las últimas noticias de nuestro pasatiempo nacional. Si ustedes pensaban que el mercado de los peloteros está sobrevalorado, damas y caballeros, el daño es mucho más grande de lo que ustedes se imaginan. Así que Corbin Burnes, $210 millones por 6 años, y Teoscar Hernández, $66 millones norteamericanos por 3 años de servicio con los Dodgers. ¡Música, maestro! Me está diciendo Tony Simón que no hay tiempo para más. Ha caído el out 27, damas y caballeros. al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. En nombre de los tres gatos que trabajamos en este noticiero deportivo, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.